Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Es miércoles y a esta hora nos gusta recibir visitas ilustres. Está junto a nosotros Ignacio Olivares con alguno de los libros que hoy día además viene con un personaje que a mí me gusta mucho. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Hola, sí, harto fanático de este personaje que tenemos.
Y fanáticas, también. Sí. En Duna
yo creo que
somos
más fanáticas
varias.
Que fanáticos. ¿Eh?
Creo que tenemos fanáticas. Yo creo que sí, fíjate.
Sí. Y lo vamos a ir revisando con algunas anecdotillas. Oye, vamos a hablar nada menos que de Stevie Nicks.
Fantástica.
Una de las grandes voces del rock. Bueno, vocalista de Fleetwood Mac, pero también con una carrera solista muy destacada que vamos a revisar también. El libro que voy a hablar se llama Gold Dust Woman. Ya. Basado en la canción que ella escribió para Fleetwood Mac. Una canción que trata de la cocaína. Una canción que habla de las cucharitas de plata que ellas llevaban en el cuello, en una especie de, como de collares para servirse ahí.
Oye, qué buena pala, sí. Buena pala pala, mi amiga.
Muy buena pala pala, sí, para otras cosas también. Y vamos a partir revisando. Bueno, el autor es como especialista en biografías de rock, se llama Stephen Davis. Hizo una biografía de Led Zeppelin, Hammer of the Gods, muy, muy potente, muy documentada. También hizo una biografía o colaboró un poco en la autobiografía de Mick Fleetwood.
Ah, ya.
Entonces, esto como que lo dejaba medio mal parado para escribir de Stevie Nicks, porque Mick Fleetwood, como todos saben, o ya se ha contado, fue amante tuvieron ahí una relación mientras grababan Rumors. Entonces, ahí el tema del choque de declaraciones podía ser muy potente, pero por lo que leí, averigüé también fuera de la biografía. Ella no quiso aportar mucho tampoco, así que él se...
En este libro.
Como que claro, él en ese sentido usaba otras fuentes y algunas entrevistas que hizo ella, pero no, ella no está como personaje colaborador, por lo tanto es una biografía no autorizada. Perfecto. Lo que suena muy sabroso, en este caso no es tan sabroso, pero...
Lo que pasa es que habíamos tenido nosotros ideas, o sea, historias muy sabrosas de Fleetwood Mac, incluidas por supuesto la vida de Stevie Nicks con ese libro que revisamos de Rumors, bien al principio de esta sección, Ignacio.
Sí, claro.
Entonces
que
sorprenderse mucho más es difícil también, po.
Claro, pero como eso se trataba de un solo disco, un poco las anécdotas alrededor de eso, aquí ya el espectro es más amplio. Y bueno, para partir un poco, yo busqué si Stevie Nicks tenía una autobiografía, que habría sido como lo esencial, lo ideal para esto.
¿Ya?
Pero ella no ha escrito. De hecho, aparece en varios artículos donde de quién esperamos autobiografía, Stevie Nicks no tiene. Y revisé por qué, y en una entrevista del año 2014 dijo que ella no está preparada porque volarían plumas. Dice que todos los hombres con los que ella salió ahora están con sus terceras mujeres, todas menores de 30, la cito a ella. Así que dijo, no, habría gente que se enojaría bastante conmigo, así que no quiere todavía lanzar la bomba.
Es que es muy mordaz, además ella en sus entrevistas cuenta y dice unas cosas increíbles, entonces me imagino que en una autobiografía suya pueden realmente volar plumas, pues.
Absolutamente, o sea, esa cuestión ya tiene que hacerla como 15 abogados asesorándola.
Claro, o sea, o dejarla para cuando ella nos abandone y decir esto puede aparecer varios años después de que yo haya partido, digamos.
Dejarla ahí en un banco suizo, guardada.
Claro, imagínate lo que sería.
Oye, ella, bueno, nació en Phoenix, Arizona, una niña de Arizona, pero se largó a California después con su familia y ahí conoció a Lindsey Buckingham en el colegio. Y formaron una pareja en que era como una especie de... Sí, música y drogas era como la tónica de ellos. También formaron parte de una banda que se llamaba Fritz, que en algún momento necesitó voz y guitarra, y ahí estuvieron ellos. Y telonearon a Santana y Janis Joplin, por ejemplo.
Ah, mira.
Y el autor dice que probablemente en algún momento telonearon también al Fleetwood Mac clásico, blusero.
Ya.
Pero lo tira como un dato que no pudo verificar. Así que
no, fue corroborado.
Sí, tomémoslo con eso. Oye, y la gracia de este dúo es que cuando ellos estuvieron viviendo en la casa de un productor, cuando estaban como homeless, el productor Keith Olsen, que después sería clave en la carrera del grupo, y a través de ellos llegaron a Fleetwood Mac, que se habían quedado sin guitarrista, Bob Welch, autor de una gran canción que se llama Sentimental Lady, yo creo que, no sé si la tocamos en el Touch and Go o vamos a incluirla después, pero también es de Fleetwood Mac la canción, sí. Entonces... dijeron, oye, necesitamos un guitarrista, Lindsey Buckingham está bien, y Lindsey Buckingham dijo, perfecto, pero nosotros somos un paquete con Stevie Nicks. Claro. Así que entraron los dos al grupo, habían sacado un disco el año 73, Buckingham Nicks, con una portada donde ella salía en topless. Él sí, también, pero un hombre en topless da lo mismo.
Claro, ella salía en topless
y después de ese disco, ella dijo, ¿sabes qué? Nunca más voy a dejar que me digan cómo tengo que aparecer y voy a preocupar de mi apariencia pública, digamos. No es como que ella haya sido, yo me empeloto, como dicen en chileno.
¿Ah, no?
En pelota, no.
Yo hubiera pensado que no le venía mal, digamos.
Ella por ahí, en el libro, destacan que ella se autodefine como mojigata.
Da.
Y uno no lo pensaría.
No.
Cada uno puede definirse como quiera.
Qué patúa. Sí, pero también cuando ella ya define su look y todo, es súper atrevido y súper ultra sexy. Y bueno, baile, exacto. Y toda su apuesta es absolutamente seductora.
Toda su cosa visual y la ropa que se pone. Dice que se basó en Jimi Hendrix. Todos esos colgajos que tenía,
pañuelos.
Era una cosa
como de hechicera, sí.
Sí, y de gitana, que en definitiva
claro.
Es un gitano, el que, sí.
Totalmente.
Que no tenía una gitana en la calle, Stevie Nicks no, precisamente, pero ese es como su look. Oye, vamos con la canción para partir un poco, para ponerle música. Escuchemos Gold as Woman, la canción que da título al libro de Fleetwood Mac, y compuesta y cantada obviamente por Stevie Nicks, de ahí seguimos contando más cosas.
Vamos. Estábamos escuchando Gold Dust Woman, la canción que da también título al libro que estamos revisando hoy día junto a Ignacio Olivares, con la vida de Stevie Nicks.
Oye, a propósito de lo que estábamos conversando antes de Lindsey Buckingham, en este libro él queda bien, bueno, en todos los libros, donde uno lee Lindsey Buckingham parece uno de los personajes más pesados en la historia del rock.
Oye, sí.
A pesar de ser tan talentoso, de que uno lo sigue, un ídolo personal, lo confieso, pero aquí dice que era celoso, condescendiente, vengativo, agresivo. O sea, probablemente hasta le debe haber pegado a ella.
Vi un documental en Prime, que es una de mis adquisiciones de confinamiento.
Me parece.
Y que hay hartos documentales de música que no son tan buenos, pero son muy sabrosos y llenos de historias. Súper bien, como son más cómodos como reportajes, encuentro. Pero hay uno de la Stevie Nicks, que es largo y le dedican harto tiempo a su relación con él, y lo dejan también un poquitito como chaleco de mono.
Él fue expulsado de la última formación de Fleetwood Mac más reciente, el año pasado.
Sí, ¿no? Hace poco.
Claro, así que se quedó, entre comillas, sin pega. Pero claro, aquí el autor desliza de que él sentía envidia porque ella llegó al grupo casi ayudada como parte de este paquete. Y terminó siendo todas las miradas hacia ella. De hecho, cuando aquí el libro comenta que cuando empezaron a... Estaba John McVie con el manager y la vieron bailar mientras ella cantaba Rhiannon, mover su ropa. Entonces John McVie dijo, estamos jodidos, nosotros siempre hemos sido una banda de blues. Y el manager le dijo, sí, pero ya no ganan ni uno, le dijo. Así que ahí como que partió
cambiaron de
etapa,
giro.
Sí, la etapa absolutamente exitosa y buena también, la calidad no se perdió, o sea, es pop de primera categoría. Oye, hay cosas bien interesantes del libro. El autor dice que ella fue una de las primeras artistas en tener un séquito así, unas seguidoras tipo Taylor Swift, que la defendían, que mandaban cartas, que cuando había alguna opinión que estuviera en contra de Stevie Nicks o que hablara mal de ella, ellas salían a defenderla. Entonces, ¿y cómo será que hay un evento en Manhattan todos los años que se llama Night of the Thousand Stevies, las mil Stevies? Y todas las mujeres se disfrazan de Stevie Nicks y bailan sus canciones, invitan a performers de todo tipo. Y este año no se hizo por razones obvias.
Oye, la cantidad de memes en torno a Stevie Nicks son increíbles.
No, absolutamente. Entonces,
tengo una colección.
Ahora uno entiende que muchas cantantes de ahora le rindan tanto culto porque le copiaron muchas cosas.
Claro, po. Absolutamente.
Oye, ella cuando decidió hacer una carrera solista en los años 80, no se separó de Fleetwood Mac, sino que lo hizo de forma paralela, así que el grupo estaba bastante molesto por eso, porque sentían como que se estaba dividiendo un poco el éxito.
Claro.
Pero ella le fue bastante bien, o sea, grabó Stand Back, por ejemplo, con Prince, que la ayudó. Stop Dragging Your Heart Around con Tom Petty, que fue como su amor platónico. No tuvo relación con él, pero lo quería mucho.
Sí, ¿eh? No es muy estable ella para sus relaciones.
No, para nada, pero el libro aquí da en un punto bastante potente del comidillo amoroso de ella.
A ver.
Porque ella estuvo con Don Henley, ex Eagles, con quien hizo una canción, Leather and Lace, también tremenda canción, éxito. Pero dice que el amor de su vida fue Joe Walsh, guitarrista de los Eagles. Dice, yo me habría casado con él, él es el hombre de mi vida, Joe Walsh. Nadie sabía
ella
eso.
Ella lo dijo.
O sea, ella lo dijo, y es la gran revelación de este libro. Porque a Joe Walsh lo conoció en 1983.
Ya.
Y empezaron a andar y eran la pareja destructiva del ambiente.
Ya, pues, demás.
O sea, los dos muy drogadictos, muy alcohólicos. Hasta en un momento, ella dice, éramos una pareja que iba camino al infierno, imagínate, eso nos habla como de un amor muy muy sano.
Claro, no, po.
Y en 1986, o sea, 3 años después de estar con él, él la llamó y le dijo, sabes que no me contactes más, no me ubiques, olvídame. Porque estaban destrozados, o sea, entre los dos no hacían uno. Se metían cuanta cosa, y ella se perforó el tabique nasal, tanto que jaló cocaína. Y después fue adicta a un sedante que se llama clonopin, que dijo que la tuvo 7 años como zombie. 7 años, imagínate.
Oye, pero lo que más me llama la atención, además de esa fiesta sin parar, es que ella siga súper vigente y activa después de, en verdad, haberse pegado contra la muralla.
Sí, o sea, yo creo que no nadie la daba sobreviviente.
Nadie.
Y por lo que leí, ella ya ha dado alguna declaración. De hecho, va a salir en, no sé si esta semana o la próxima, unos recitales que ella dio hace un par de años, que va a sacar un disco en vivo, un poco va a ponerse vigente de nuevo, sí, aprovechando pues este periodo como de que no pasó nada. ¿Ya? Claro. Pero entonces Joe Walsh es el personaje, él es el hombre de Stevie Nicks. Entonces ella bromeaba, decía, bueno, ¿ustedes creen que yo estaba casada con Lisa Ibaka? El único hombre con que me habría casado es Joe Walsh, nada menos.
Mira.
Así que para que lo anoten. Y bueno, el libro más que nada nos muestra cómo ella se convirtió en una figura, quizás no la más grande figura femenina que ha existido, pero una de las más potentes en una época,
sí,
a los 70, donde los grupos eran masculinos, machistas. Uh-huh. Entonces ella estableció esta, y por eso tiene tantas seguidores y por eso tiene esta cosa mística que la rodea, una cosa media brujeril. ¿Ah?
Sí.
Que se decía que ella hacía magia negra también, pero el libro no toma eso, ya son demasiado burdos esos rumores.
Además que se sabía también harto como de sus amigas, se le murieron amigas cuando estaban como en la apogeo de Fleetwood Mac, le dedicó canciones a sus amigas, como que también hay una cosa como femenina y como de unión de mujeres en torno a ella que es súper potente.
No, claro, y ella tuvo que defenderse bastante porque en Fleetwood Mac, por ejemplo, cuando salió también el disco Rumors, que tuvieron que eliminar una canción porque tenían puras canciones buenas y no les cabía en el disco, eliminaron una de ellas, ya quedó bastante herida. Silver Spring se llama la canción, no salió en el disco original. Después pues vienen revisiones, colecciones, etcétera, pero la canción no apareció. Entonces ella quedó como herida de que, a pesar de ser uno de los rostros más visibles, acaso el más visible de la banda,
claro,
no se le tomaba con toda la seriedad. De hecho, las partes, como ella no tocaba ningún instrumento, al menos para interpretarlo, porque ella podía componer con su piano, etcétera, ella se la mandaba a cambiar en algunas sesiones, no tenía nada que hacer. Entonces yo creo que eso igual pesó bastante. Por ejemplo, en el disco de 1987, Tango in the Night, de Fleetwood Mac, ella estaba tan drogada que no apareció prácticamente en el disco. Cantó sus partes y no hizo nada más. No compuso, ella, una súper compositora, digamos, de los grandes éxitos de Fleetwood Mac.
Una montaña rusa la carrera.
Absolutamente. Así que, en honor del tiempo, vamos a escuchar una cancioncita y cerrar. Y recordemos entonces el nombre del libro para que lo busquen. Se llama Gold Dust Woman. La historia de Stevie Nicks, escrito por Stephen Davis.
Stephen Davis.
A ver, quedémonos con algo. ¿Quieres que proponerlo tú o lo tiro yo a la pasada?
Yo estoy seguro, póngalo usted a la pasada.
Escuchemos Rhiannon, te tinca, ¿no?
Que fue como, me fascina.
Ella la escribió esa en el periodo que estaba viviendo con Lindsey Buckingham, antes de estar a Fleetwood Mac, uno de los grandes éxitos de la banda, y ahora va a venir una versión en vivo en este disco que les hablé que va a salir luego. Así que escuchemos esa versión en vivo, te
me
tinca,
encanta,
¿no?
Más, ya, más nuevosa. Me fascina.
Y buenísimo, nos vemos Ignacio. El viernes nos vemos.
De todas maneras, lo espero el viernes aquí.
Listo, un beso, cuídate.
Y un beso para ti. Escuchamos entonces a Fleetwood Mac para cerrar esta sección de Ignacio Olivares, a quien suena bien.